Spotify o cualquiera de esas importantes donde escuchas tus podcasts de confianza. Te agradezco infinitamente el favor de tu atención. Son las 9 de la mañana aquí en la perdón, región San Diego, Tijuana. Y pues estamos muy contentos de estar de regreso después de una semana de no vernos. Les agradezco muchísimo. Antes de continuar, quiero recordarles a todos que estamos en plena recaudación de fondos para lo que será nuestro segundo cobijón navideño 2023 en apoyo del Hospital General de la Ciudad de Tijuana. 286 cobijas y ahorita estamos recaudando fondos para hacer la compra de cobijas en mayoreo. Ya saben, comprar lo más que se pueda. Pero ya muy pronto vamos a dar las fechas donde nos vamos a reunir para que puedas entregarnos también tu apoyo en especie. 286 cobijas, somos alrededor de 40,000+, casi 50,000 seguidores, en las redes sociales. Así que si quieres unirte a este gran esfuerzo que ya tenemos, vamos para el segundo año haciéndolo, pues te agradezco mucho que nos apoyes. Cobijón Navideño 2023 de nuestra plataforma y de nuestro grupo de personas que se unen para apoyar simplemente por ayudar y poder hacer posible que una persona al menos tenga una Navidad sin frío. Te agradezco infinitamente que me acompañes y si vas llegando ahorita, estamos, repito, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, también grabando el contenido para el podcast para que más tarde puedas escucharlo desde cualquier parte. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás importante, pero aparte, ¿saben qué? Que es como una continuación de los últimos tres temas o dos temas que hemos hablado las últimas dos o tres semanas. El día de hoy vamos a hablar de se ama solo a Dios. Punto. Se ama solo a Dios. Y desde ahí salen un montón de cosas muy importantes que debemos explorar. En este espacio, por si no nos conocías, hablamos de temas edificantes. Hablamos de temas que te ayuden a tener una vida mejor en todos los sentidos, a ser feliz. Yo soy una persona que ha sobrevivido dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 20-tantos años de enfermedad crónica, más de 60 procedimientos quirúrgicos y el día de hoy te puedo decir que soy abundantemente feliz, que vivo la vida de mi ensueño, que vivo la vida que a mí me hace feliz. Después de haber sobrevivido, sobrellevado y sobrepasado tantas experiencias que al principio se sentían muy dolorosas, incluso te puedo confesar que en su momento se sentían como una especie de castigo divino. Hasta me doy cuenta que no era otra cosa que una oportunidad de cambiar de rumbo, de experimentar la vida desde otra conciencia, desde otra perspectiva, con otra percepción completamente distinta. Y aquí es donde me encuentro en este momento de gran felicidad, donde todo está bien, donde todo es perfecto, donde todo está diseñado y hecho especialmente para mi experiencia personal. El mundo es mío y estoy aquí para experimentarlo. No de una forma, ¿cómo se podría decir? Materialista, de ninguna manera. Más bien de una forma muy, muy, muy espiritual. Y entonces me gusta compartir todo esto con todos ustedes para que, pues si mi perspectiva y mi percepción de lo que es esta hermosa vida te sirve, pues ojalá te lo lleves contigo y lo conviertas en una forma de vida, ¿no? Y que todos estos problemas que te aquejan en este momento no se sientan tan pesados, no se sientan tan difíciles de sobrellevar. En este espacio, repito, hablamos de temas edificantes que te puedan ayudar simplemente a vivir mejor. Sin más preámbulos, vámonos al tema de hoy. Se ama solo a Dios, se ama solo a Dios. Swami Vivekananda dice que no se puede amar a nada ni nadie. Se ama solo a Dios. ¿Cómo entonces podemos justificar el amor entre humanos? ¿Cómo se justifica el amor hacia los animales, por ejemplo? ¿Cómo justificamos el amor hacia las propiedades, a los lugares, a las cosas, a tu carro, a tu ropa, a tus zapatos? ¿Cómo justificamos todo eso que nosotros entendemos como amor? En nuestra humanidad imperfecta hablamos constantemente de amor, de amar. Expresamos amor por personas, cosas, lugares, seres vivos. ¿Pero qué es el amor en verdad? Es un sentimiento con switch de encendido y apagado que nos permite sentir y no sentir, porque muchos de nosotros estamos en esa sintonía, ¿no? Entendemos el amor como algo que tiene literalmente este switch donde apagas y prendes, ¿no? Que si me haces enojar no te amo, pero si me haces feliz te amo mucho, ¿no? Si me haces más feliz, te amo más, pero si hoy pues no estoy de acuerdo contigo, no concuerdo con tu punto de vista, pues te dejo de amar y entonces apago mi switch del amor, ¿no? El amor es una energía, el amor es una vibración que es innata de nuestra esencia divina, no de nuestra humanidad, aclaro, de nuestra esencia divina, que no se puede explicar, más se experimenta constantemente. Dios es la esencia y la energía de ese amor, pero Swami Vivekananda tiene razón. El amor solo se puede sentir y experimentar por, para y desde Dios. Repito, el amor solo se puede sentir y experimentar por, para y desde Dios. Aclaro el punto antes de pasar a otra cosa. No estamos hablando de religiosidad, no estamos hablando de religiones, de fe como lo entendemos nosotros, estamos hablando de Dios. Y cuando aceptas esto como la única realidad, comprendes entonces que para poder amar, por ejemplo, a otro ser vivo, tienes que tener la capacidad de verlo como Dios, a ese ser vivo, como una pequeña muestra física de Dios, como Dios materializado en esta experiencia física. Entender que cuando amas desde la profundidad de tu ser, no estás amando la carne, no estás amando la materia, estás amando la divinidad que de hecho es ese objeto de tu amor. Es así como inicia la comprensión del concepto del yo soy, entendiéndolo como una energía, una vibración, la máxima por la cual regimos nuestra existencia. Dios es todo, Dios está en todos, Dios somos todos. De tal forma que si se ama solo a Dios, no se puede amar a nada ni a nadie más. Entonces amamos a Dios en todas sus expresiones de amor, en todas sus versiones físicas, en toda su forma y materia, en toda la creación. Te amo porque eres Dios. Me amas porque soy Dios. Esa es la forma simple de comprender el amor de y hacia el Padre. Se ama solo a Dios, mas Dios somos todos y todas las expresiones de amor. Tú, yo, todo, somos expresiones del amor de Dios. Entonces, cuando hablamos de que solo se ama a Dios, ahí mismo entendemos y comprendemos la justificación de por qué podemos amar a un perrito, o a un gatito, o a otro ser humano, o incluso a un lugar, ¿eh? Si tienes mucho amor o mucho cariño por el lugar donde naciste, eso también es amor a Dios, totalmente. Y entonces si nosotros entendemos que la creación divina es Dios mismo, entonces ahí se encuentra esa justificación de que el amor es solo Dios, solo viene de Dios, solo proviene de Dios, solo se experimenta en Dios y solo es Dios. Creo que es un concepto que en muchas ocasiones nos perdemos. Y el otro día en un programa con una amiga me decía ella que ella todavía no tiene la capacidad de decir yo soy Dios, porque todavía se le hace como, pues como un pecado, ¿no? Como sacrílego de alguna manera. Y le dije, yo te entiendo, porque a fin de cuentas se necesita un nivel de conciencia un poquito más elevado que la religiosidad pura y sola, ¿no? Se necesita comprender a Dios como todo lo que podemos ver, como todo lo que podemos experimentar. Y el gran problema con esto es cuando yo te digo, es que también las personas malas son Dios, ¿no? Y malas lo entrecomillo, ¿no? Porque todos somos malos en la historia de alguien, ¿no? También los asesinos son Dios. También el perrito que te mordió es Dios, también el dictador es Dios, también las personas que deciden que los países vayamos a la guerra son Dios, las personas que aceptan que tengamos hambre también son Dios. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo es Dios, todos somos Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios en todas sus expresiones. Dios, como lo hemos dicho en otras ocasiones desde mi punto de vista muy personal, no es un Dios elitista, no es un Dios clasista, no es un Dios de una sola religión, es un Dios que se experimenta desde cualquier punto de vista, desde cualquier creencia, desde cualquier entendimiento de lo que es la vida. Si crees o no crees en la vida después de la muerte, si crees o no crees en el cielo, si crees o no crees en el infierno, si crees o no crees en Dios mismo. Todas estas expresiones distintas de Dios son Dios. Y es ahí donde creo que nos perdemos, ¿no? Porque nosotros, repito, como ha sido el tema en las últimas 2 o 3 semanas, tenemos esta idea de un Dios barbado, un hombre antiguo, por no decir antiquísimo, viejísimo, allá en una nube que todo lo sabe, ¿no? Y ese concepto de Dios es un concepto que nos hace sentirnos separados de Dios, que tenemos que luchar constantemente, literal luchar, para volver a reencontrarnos con esa divinidad que en esencia somos, pero que nosotros sentimos muy ajenos a nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a comprender que eres parte de lo que es Dios, no necesariamente como esa energía única de Dios, sino parte de esa energía de Dios. Cuando empiezas a comprenderlo así, no hay manera de que te puedas de alguna forma despegar, ¿no? No puedes alejarte de lo que en esencia eres. Y lo hemos explicado en un concepto muy simple, ¿no? Esa uñita del dedo izquierdo, del pie izquierdo, que apenas te alcanzas a ver, también es tú, es ADN tuyo. Pues imagínate que nosotros todos, todo, somos ADN divino. Y entonces ahí es como empezamos a comprender este concepto que se convierte en una máxima de existencia, el yo soy. Porque ahí empiezas a comprender verdaderamente lo que por naturaleza divina eres, no en genética, porque en genética pues somos materia y somos réplica de los que vinieron antes de nosotros y de ahí vamos mejorando o empeorando, como es el caso, ¿no? Y vamos evolucionando o devolucionando, ¿no? Y entonces esa es otra historia, porque obviamente estamos hablando de la dualidad del ser. En este momento estamos experimentando la vida desde una perspectiva dual, donde eres materia, donde eres un cuerpo lleno de limitaciones y de inquietudes y de miedos y de cosas muy humanas, pero por otro lado también eres un pedacito de Dios. Entonces, en ese pedacito de Dios nace y reside todo esto bonito de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Donde sabemos y entendemos que sí somos un pedazo de Dios y por ende somos Dios mismo. Pero de la misma forma también la hormiguita, también el pajarito, también la plantita. Y por eso entonces, cuando tú empiezas a experimentar la belleza de la existencia, de simplemente entender que existen estas cosas, entiendes que se puede amar cualquier cosa y se puede amar cualquier ser y se puede amar cualquier persona entendiéndolo desde que es Dios. Este fin de semana tuve oportunidad de estar fuera de la ciudad, en una zona del país, México, que me gusta mucho. Y me llama mucho la atención que yo disfruto mucho ver plantas, ver árboles, ver follaje, vegetación, animales, pajaritos, todo ese tipo de cosas, sin la necesidad de querer poseer nada ya, simplemente tratar de experimentarlo en el momento. Porque cuando yo empiezo a comprender que imagínate ese árbol, ¿no? Ese árbol es Dios, empiezo a disfrutarlo mucho más de lo que puedo entender como algo de naturaleza, como algo material. Lo entiendo como algo mucho más allá. Y entonces lo entiendo como si fuera parte mío. Yo sé que a veces que escuchamos este tipo de temas se sienten como muy hippies, ¿no? Se entienden como muy, todos somos uno y el amor es solo uno, pero es así. Es así, y cuando lo vas entendiendo esto, vas experimentando la vida en una forma completamente distinta, en una forma mucho más consciente, pero también mucho más amorosa, porque automáticamente te estás conectando a esa energía, a esa vibración que es Dios, porque repito, si tú sigues creyendo en esta idea de que Dios es un señor lleno de barbas y lleno de pelos y lleno de sabiduría allá en una nube, en lo alto, viendo desde ahí arriba todo lo que creó y luego se sentó a disfrutar, pues nunca te vas a sentir conectado con esa divinidad que eres, por naturaleza ya eres, y por naturaleza es todo lo demás que puedas ver, ¿no? Desde lo bueno y lo malo, lo decíamos hace unos minutos, ¿no? Pero cuando empiezas a entenderlo así, te das cuenta que las cosas se pueden disfrutar de una mejor manera y de una manera mucho más profunda. Ayer pensaba también en esta cuestión de la liberación sexual, por ejemplo, ¿no? Y cómo desafortunadamente nos ha afectado a muchos. Esto empieza como una necesidad de tratar de poseer a otra persona, literal, aunque sea por unos minutos, ¿no? Pero tratar de poseer a esta persona. Y entonces llega un momento donde ya la posees. Pero luego, después de ahí, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Y entonces uno dice, bueno, ahora yo quiero cuidar a este hombre o a esta mujer para siempre, ¿no? Ser su compañero de vida para siempre, estar ahí para siempre, ¿no? Entonces empieza a cambiar esta misión de vida con esta persona. Pero tú sabes, llega el momento, bueno, quiero pensar, ¿verdad? Que todos entendemos que llega el momento donde ya ese amor de tratar de poseer y de estar ahí para proteger a esta persona se convierte en otra cosa, donde entiendes que el amor es libertad. Y entonces lo mejor que puedes hacer por tu pareja o por tu hijo o por tu hija, en este caso, por ejemplo, es decirles, está bien, hijo, eres libre, no eres mío, esposo, esposa, no eres mío, no me perteneces. El solo hecho de poder disfrutar en este momento contigo es más que suficiente para mí. Y entonces empiezas a liberar, y en esta libertad que otorgas desde el amor incondicional que sientes por esta persona, te das cuenta que todo eso que sentiste que era amor antes de llegar a ese punto no tenía nada que ver con el amor. Era una necesidad de poseer, era un deseo en todo caso, ¿no? Y entonces empezamos a migrar hasta este amor consciente donde dices, estoy bien porque estás conmigo, me siento mejor porque estás conmigo, pero no te pertenezco ni me perteneces. Te agradezco que el día de hoy quieras disfrutar conmigo esta experiencia, pero el día de mañana entiendo que te puedes ir, ya sea porque decides separarte de la pareja, por ejemplo, o porque te toca trascender. Espiritualmente es una conciencia más elevada, ¿no? De la misma forma entendemos entonces la naturaleza, ¿no? A mí antes me gustaban mucho los pajaritos y como yo crecí en una casa con una abuelita donde ella disfrutaba mucho de tener muchos pájaros enjaulados, yo quería tener pajaritos enjaulados y en su momento los tuve, ¿no? Hasta que me di cuenta que eso no era amor verdadero. El amor no es tratar de poseer a algo o a alguien y tenerlo encerrado en una jaulita, ¿no? El amor verdadero es experimentarlos en su hábitat natural y disfrutarlos en lo que ellos disfrutan hacer, ¿no? Porque no es lo mismo disfrutar un pajarito en un arbolito en su hábitat natural que verlo pues medio cantar y medio experimentar la vida dentro de una jaula, todo para tu gozo personal, ¿no? Eso es egoísmo. Entonces, así es como vamos, creo yo, o al menos ha sido mi experiencia, migrando hacia un amor mucho más consciente donde nos damos cuenta que todos somos parte del todo. Y sí, repito, sí entiendo que se entiende y se siente como algo muy hippie. Me queda claro, yo creo que la mitad de mi vida la he experimentado entendiéndolo así. Y la otra mitad de mi vida la estoy experimentando de una forma mucho más distinta, donde entiendo que todo esto es el camino, donde entiendo que tenían razón, donde entiendo que es lo correcto, ¿no? Y esta forma de vida me gusta mucho más que la otra. Vamos a algunos comentarios. Estoy viendo que están llegando por ahí algunos en, creo que en Facebook. Sí, en Facebook. Les agradezco mucho. También les agradezco a TikTok. Tenemos poco que estamos aquí en esta red social compartiendo. Estoy apenas comprendiéndole esto de TikTok, pero ahí vamos, poquito a poquito. Hemos estado más compartiendo ahí con mi amiga Sandy Caldera también cuando estoy viendo, cuando estamos en su programa los jueves o viernes, que me toca a veces también, y compartimos ahí también un poquito de eso. Y siempre les dejo algo de lo que compartimos el día de hoy en este en vivo para que lo puedan ver después. Pero les agradezco mucho si tienen oportunidad de compartir, compártanlo. Sobre todo si les hizo ruido, si les sirvió de alguna forma este mensaje, ¿no? Que no es mío a final de cuentas, ¿no? Yo soy un simple portador que es irrelevante en todo esto, pero que me gusta mucho compartir y obviamente satisface un lado muy egoísta de mí el poder estar aquí ante ustedes compartiéndoles mi mensaje, que es a final de cuentas el final al mensaje de todos. A ver, vamos viendo. Muy buenos días a todos, les agradezco que me acompañen, gracias, gracias a todos los que ponen ahí mensajitos y aparecen. A mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días, tía, gracias, gracias por acompañarnos como siempre. Angie Castellanos dice buenos días, compartido, que tengan un hermoso día, hermoso grupo compartido, gracias, sí, fíjate que me siento bien, Angie, me siento feliz, me siento pleno. El otro día tuve uno de esos momentos bien bonitos donde estás sentado y no te hace falta nada. Espero que ya te haya pasado, Angie, me imagino que te ha pasado, ¿no? Y te das cuenta que lo tienes todo, que no necesitas más. Y luego te preguntas, wow, ¿cómo llegué, no? ¿Cómo llegué después de tanto sufrimiento físico, después de tanto dolor, de tanta pérdida, de tanta muerte, de tanta enfermedad? ¿Cómo llegué aquí? Y es que hay cosas, simplemente preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Yo mismo me siento así constantemente, pero luego empiezo a ver a personas a mi alrededor, ¿no? Y fíjate, el fin de semana estuvimos celebrando el cumpleaños de mi esposa, les comentaba, ¿no? Y andábamos en la Riviera Nayarit y un día estábamos comiendo frente al mar en Puerto Vallarta. Y literal se nos salieron las lágrimas, ¿eh? Porque no entendemos cómo llegamos hasta donde estamos ahorita. Porque no sabemos después de tanta enfermedad cómo es que Dios nos bendice tanto. Mira. En su momento yo pedía un día más de vida, ¿no? A mí me diagnostican, bueno, yo empiezo a sentirme mal como eso a los 16 años, ¿no? Físicamente. Pero lo dejé de largo, me dijeron que no tenía nada y luego seguí caminando, pues pensando que no tenía nada, ¿no? Hasta que sopas caí. Y ya como eso de los 21 caigo, caigo y caigo, ¿no? Con un pronóstico de vida de no más de 6 meses. Y obviamente mi ilusión era por lo menos sobrevivir los 6 meses, ¿no? Entonces Dios te da esos primeros 6 meses. Y tú dices, wow, qué grande eres, Señor, gracias por todo, ¿no? Y tú en tu mente limitada de humano asumes que eso es lo más a lo que puedes aspirar. Luego Dios te permite casarte con una gran mujer. Y dices, wow, esto es a lo máximo que puedo aspirar. O sea, no puede haber mayor felicidad arriba de esto, ¿no? ¿Cómo? Luego Dios te regala la oportunidad de ser padre. Y tú dices, puta, esto sí nunca lo imaginé, ¿verdad? Y te regala verdaderamente como un regalo divino, que parece llegar de la nada, pero en realidad viene del todo, y te permite vivir esta experiencia de la paternidad, y de una paternidad completa, profunda, entregada casi al 100%, y tú dices, wow, esto es lo máximo que puedo recibir. Luego, ya diagnosticado una vez más, al borde de la muerte, muchas veces vuelves a recibir otro segundo corazón y un hígado, y dices, wow. Esta debe de ser la máxima felicidad. Y no, te sigue regalando más Dios, te sigue dando más y te dice, todo esto que está aquí es para ti, tómalo. tómalo, no tengas miedo, estírate, nada más es lo que tienes que hacer, y ese estirarte es la fe, ¿no? Y entonces nos dábamos cuenta el fin de semana que hemos recibido todo lo que hemos soñado, pero que Dios tiene mucho más para nosotros allá afuera. Y yo puedo decirte, ¿no? Como luego decimos, es que solo tienes que ser buena persona, pero ¿sabes qué? No, ser buena persona no es suficiente. Tienes que tener fe. Y arriba de ser buena persona, porque obviamente también es importante, tienes que tener fe y tienes que ser muy paciente. Y tienes que entender que los tiempos de Dios sí son perfectos. Y que por más que tú quieras adelantar las cosas, los tiempos de Dios son tan perfectos que solo suceden cuando Dios quiere. Y vas a tener que pasar por muchísimas cosas horribles, horrendas, tristes, difíciles, dolorosas, incómodas, inquietantes, preocupantes, estresantes. Pero si eres fiel como Dios es para contigo, llega tu momento. Y entonces, Angie, me siento bien, me veo bien, porque estoy bien. Y le doy gracias al Padre por todas estas bendiciones que el día de hoy puedo seguir compartiendo con todos ustedes, ¿no? La vida es bella. ¿Y sabes en qué pienso yo a fin de cuentas, Angie, todos los días? Cuando me admiro de tanta belleza física, cuando veo las plantas, cuando veo los árboles, cuando veo los pájaros, cuando veo los animalitos, cuando veo la gente, cuando veo a mi familia, cuando veo todo lo que me rodea y todo lo que he recibido. Digo, si todo esto se me hace bello y no quisiera dejarlo nunca, aunque estoy preparado para partir, ¿cómo será la belleza de la singularidad y la unificación con la divinidad una vez más? Bueno. Gracias, Angie, por hacerme pensar y volar. Sam Nolan, bendiciones, paisano. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote y espero que vayas muy, muy bien de salud. Otro trasplantado de corazón, fíjense. Como son las cosas, ¿no? Mari Godínez dice, buenos días, saludos. Ya no lo había visto. Pues es que no me habías buscado, Mari. Yo aquí estoy. Me da gusto verlo de nuevo. Muchísimas gracias. Yo aquí ando, Mari, siempre. A veces me ausento por varios días. Pero luego vuelvo, siempre vuelvo. No sé qué día me sentía medio cansado y me dice mi esposa, ¿cómo te sientes? Le dije, bien, ya mejor. Me dice, ay, me tenías preocupado. Le dije, no te preocupes, hierba mala. Le digo, hierba mala, no me voy a morir nunca yo. Belén Águila dice, buen día, el árbol, los pájaros y el mundo no es Dios, somos creación de Dios y todos lo somos, mas no todos somos hijos de Dios. ¡Ah, canijo! A ver, preséntame más ese concepto. Fíjate bien, si el universo está creado por Dios, ¿no todo es creación de Dios? Explícame dónde haces la separación. ¿Por qué tú sí y yo no, por ejemplo? ¿O por qué los católicos sí y los protestantes no? ¿O por qué la gente de Israel sí y los palestinos no? Explícamelo, sí quiero saber este punto. Para mí es muy importante porque no sé tú, Belén, pero yo no quiero creer en un Dios elitista. Es más, me rehúso. Me rehúso a creer que Dios es elitista y clasista. No quiero. Y si ese es el Dios en el que tú crees, yo no quiero creer en tu Dios. Yo quiero creer en un Dios que es plural, que es amoroso, que no guarda rencor, que no hace diferencias, que no entiende de tú sí, yo no, de yo creo en esto, yo creo en aquello, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gusta comer animales, me gusta comer plantas, o sea, yo no. No sé ustedes, ¿verdad? No sé ustedes qué opinen, pero yo no quiero creer en un Dios elitista y clasista, porque ¿sabes qué, Belén? Ese Dios que pensamos que es en realidad tu ego y tu mente, y no lo digo tuyo, sino todos, ¿no? Ese Dios que yo digo, ah, es que Dios está en contra de esto, eres tú mismo y tus creencias y tus dogmas y tu crianza. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Es que a ti te dijeron que la homosexualidad es mala, que el lesbianismo es malo, que el veganismo es malo, que el cristianismo es malo. Que las religiones X, cualquier cosa es mala. Y no, son simples dogmas, son simples creencias. Te voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Que trato de ponerle yo a las personas con las que trabajo en mentorías personalizadas. ¿Cuál es tu comida favorita? Y me vas a decir, no sé, por ejemplo, ¿no? El menudo, me dices. Ah, ok, el menudo. Ok, entonces tú naciste y en cuanto naciste pediste menudo. No creo, ¿verdad? Porque no tenías ni idea de la existencia del menudo. Si el menudo... Digo, espero que me estés viendo de México, porque si no, no sabes de qué estamos hablando, ¿no? Pero si el menudo es tu comida favorita, es tu comida favorita porque las personas en tu entorno, las que estuvieron encargadas de tu crianza, te diseñaron ese gusto por el menudo. Y entonces resulta que esa tu comida favorita te gusta porque les gustaba a otras personas y ellos te crearon el paladar para eso. Todo esto que tú crees que eres, no eres tú. Por eso entonces, lo primero que es como creo que hablábamos la semana pasada de esto, ¿no? Hay que cuestionarlo todo, todo, ¿eh? Pero sobre todo tú mismo y tus creencias. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? ¿Por qué dices saber lo que dices saber? ¿Por qué? El problema es que la mayoría estamos bien acostumbrados a cuestionar las creencias de los demás, los puntos de vista de los demás, y no nos ponemos a cuestionar los nuestros, ¿no? Entonces, repito, yo en lo personal, y discúlpenme si los incomodo, yo no quiero creer en un Dios elitista y clasista y que solo quiere salvar a unos y a otros no. Todos somos hijos de Dios, los buenos, los malos, los bonitos, los feos, los prietos, los blancos, los amarillos, los anaranjados. Todos somos hijos de Dios, todos somos creación divina y todos juntos conformamos al Dios mismo porque somos parte del universo. O sea, es como cuando la gente dice, Dios es el universo. Ah, espérame, tú no eres parte del universo y no estás dentro del universo y no eres polvo de estrellas. Porque aquí a final de cuentas, todo, y se lo explicaba a mi hija el otro día, ¿no? La Tierra, por ejemplo, para no irnos tan lejos, es un cuerpo independiente. O sea, aquí no, bueno, entra de vez en cuando un asteroide, ¿no? Pero de ahí en adelante no entra ni sale nada, ¿eh? Todo lo que fue desde el principio es y seguirá siendo. Dicho de otra forma, tú eres el polvo en el que se convirtieron las personas que vinieron antes que tú. Por eso dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? De los cristianos, aclaro. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y de ese mismo polvo sale lo demás. Ahora, llegó en algún momento todo este polvo a conformar la tierra, sí, claro, pero de aquí no ha salido nada. Entonces, lo que fue hace, no sé, 5 billones de años, sigue siendo ahorita y será eternamente, ¿no? Aunque el día de mañana se convierta en una bola de fuego y implote esta gran estrella en la que vivimos, ¿no? Pero de aquí no sale nada. Entonces, si tú dices que Dios es el universo y tú estás dentro del universo, ¿cómo te separas del universo? No tiene ninguna lógica para mí, ¿verdad? Pero pues ustedes díganme. Gracias por tu comentario, Belén, y gracias por hacernos pensar. Ara Alcántara dice, bendecido día a todos. Gracias. Es bello agradecer y no necesitar nada. Sí. Gracias, gracias, Ara. Y gracias por ser parte de esta historia de vida. Te quiero mucho. Sí. Es que, ¿sabes qué? Ayer, no, antier, perdón, tuve oportunidad, les comentaba, ¿no? Ahí les puse en algunas redes sociales que tuve oportunidad de compartir mi experiencia de vida y mis mensajes desde la playa, imagínense, con los piecitos en la arena y compartiendo en un programa de mi gran amiga Adriana Corona en Guadalajara. Y hablábamos precisamente de eso, ¿no? La cuestión en la que los humanos nos movemos básicamente en dos energías, en dos vibraciones, en dos modulaciones, nos manejamos en la energía del deseo o de la gratitud. Ahora tú dices, el deseo no tiene nada de malo, yo te digo todo lo contrario. Fíjate cómo cambia la cosa. Cuando tú estás deseando constantemente, es tanto como decir, el marido que tengo, pues está bien, pero pues la verdad quisiera algo mejor. Y sí o no, la mayoría nos movemos en esa energía. Está muy bien mi casa, pero qué bueno sería tener una más grande, ¿no? Qué bien está mi carro, pero me encantaría tener uno más nuevo. Y entonces estamos en esta energía del deseo que no se siente satisfecho nunca y que nunca vas a llegar a ser completamente feliz. Todos hablamos de felicidad y de cómo lograrla y pensamos que irnos de vacaciones, que tener el carro del año, que tener la casa más grande, que tener una mujer más guapa, eso va a ser la felicidad. Y esa no es la felicidad. La felicidad, hay una palabra que me gusta mucho que no significa lo mismo en español, content, to be content, que significa básicamente sentirte pleno, ¿no? Y se trata de sentirte pleno con lo que tienes. Entonces, cuando tú cambias a un estado de gratitud, o sea, agradeciendo lo que por derecho divino te corresponde y te pertenece, que nunca es lo que sueñas, te repito, mi máxima felicidad era sobrevivir un día más hace 25 años, por ejemplo, ¿no? Y ahorita mi máxima felicidad, ya mejor ni la pido, porque yo ya no sé qué me tiene preparado mi Dios. Entonces yo ya más bien estoy como que así con las manitas hacia arriba, ¿no? Como cuando estás orando el Padre Nuestro, no así literal. Estoy así porque digo, Padre, pues mándame lo que quieras, porque tú me sorprendes todos los días y yo te agradezco infinitamente. Yo no tengo la capacidad de saber lo que necesito. Yo solo sé lo que deseo. Tú, Padre mío, sabes lo que necesito. Entonces me pongo en esta vibración, para entenderlo de alguna forma, de gratitud, sabiendo que voy a recibir todo lo que por derecho divino me corresponde y me pertenece, y siempre va a ser mucho más de lo que he imaginado, ¿no? Como humanos somos seres muy limitados, ¿eh? Entonces lo que tú imagines como tu máxima felicidad se queda corto para lo que Dios te tiene preparado si decides aceptarlo. Ando buscando, creo que ya no hay. Vanessa Vega dice saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Vane. Te mando un abrazote. Sí, entonces, pues la cosa es así, como les digo. Entonces, dice a González, dice, we're all God's children, all of us. Amen. Pero estamos de acuerdo, Ana, que la mayoría de nosotros no lo entendemos así, ¿verdad? O sea, la mayoría de nosotros venimos de una creencia, de una forma de vida que sí es clasista, que sí es racista, que sí es elitista, que sí comprende que solo unos estamos salvos o salvados, ¿no? Y otros no, que unos estamos bien y obviamente todos los demás están mal. Miren, todos los libros que he leído en algún momento, todos los documentales que he tenido oportunidad de ver, todos los películas que he visto de religiones o creencias religiosas que terminan mal, o sectas, vamos a llamarlo así también, sectas, siempre empiezan con la misma creencia, ¿eh? Este es el, o yo, ¿no? Yo soy el camino hacia Dios, ya sea la persona o la iglesia que se conformó, ¿no? Y entonces luego les meten esta idea, hay un enemigo. Y luego les dicen, el enemigo es este, pero resulta que el enemigo empieza a crecer con el tiempo, ¿no? Y entonces luego les dicen, el enemigo son todos, menos nosotros, porque todos quieren que nosotros fallemos. Y nosotros tenemos la clave al éxito y por eso nos odian, el éxito siendo Dios, claro, ¿no? Y eso los empieza a separar, por eso tienen estas ideas separatistas, literal, donde ellos deciden que solo ellos, deciden ellos, sea claro, deciden ellos, que solo ellos tienen el camino, la verdad y la vida. Porque acuérdense que dice Jesús, no, yo soy el camino, la resurrección y la vida, pero bueno, ellos son el camino y la vida. Y entonces nos dicen, ustedes no, nada más nosotros. Y si quieres estar bien y si quieres llegar a Dios y si quieres estar en comunión con Dios constante, tienes que venir con nosotros. Entonces la mayoría de nosotros que hemos profesado una religión tenemos de una u otra forma esa creencia. Entonces es imposible que de un día para otro empecemos a decir, es que todos somos Dios, todos somos amor, todo tiene o merece el mismo respeto, todo merece ser respetado solo por el hecho de estar vivo, ¿no? Y no se puede, porque eso ya se mete con tus creencias, ¿no? Y creo que aquí debemos de regresar a un punto muy importante. Hablando de animales, por ejemplo, del consumo de animales para sobrevivir, para subsistir. Si yo en México me como mis taquitos de carne asada, te vas a la India y para muchos hindús es un pecado mortal comerte una vaca, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién tiene la razón? Yo digo y quiero creer que nadie, a final de cuentas, ¿no? Que yo entiendo que, claro, y lo platicábamos también hace unas semanas esto, yo entiendo y estoy consciente a estas alturas de mi vida que si yo consumo carne de un animal, estoy llevándome conmigo algo de ese trabajo karmático que tendré que pagar en otra vida, ¿no? Pero en este momento estoy consciente de ello y estoy consciente de ello tan es así que le agradezco al animal antes de consumirlo o consumir parte de él para entender que me estoy llevando esto que en algún momento tendré que pagar posiblemente en otra vida. Entonces, eso me hace consciente de no consumir de más, por ejemplo, ¿no? De no decir, ¡ay, me voy a acabar todo lo que se pueda! Porque sé que con cada bocado me estoy llevando un poquito de algo que tendré que pagar el día de mañana. Entonces, que si está bien o si está mal, pues yo creo que ninguna de las dos. Nada, ¿eh? Siempre y cuando estés consciente que todo lleva una carga buena o mala, positiva o negativa. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Pero obviamente tuve que cuestionarme yo, tuve que cuestionar mis creencias, tuve que cuestionar las creencias que no eran mías y eran de mis antepasados y yo las hacía propias, ¿no? Ahora, hemos puesto este ejemplo en otras ocasiones, ¿no? Decía por ahí un hombre muy rico, si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres sí lo es. Yo creo que lo mismo aplica para la conciencia espiritual. Si naces inconsciente espiritualmente hablando, que todos básicamente nacemos inconscientes espiritualmente hablando, no es tu culpa. Pero si naces inconsciente espiritualmente hablando, sí lo es. Perdón, si mueres, discúlpame. Espiritualmente inconsciente sí lo es, porque no hiciste el trabajo que se supone que venías a hacer. Todo lo que se supone que tenemos que hacer en este plano terrenal no es. Lo único que es verdaderamente es tu camino hacia el crecimiento espiritual. todos deberíamos de estarnos preparando para el momento de nuestra trascendencia a una conciencia espiritual más elevada. Y no, la mayoría nos preparamos para la vejez, la mayoría nos preparamos para el fin de semana, la mayoría nos preparamos para cuando la hija cumpla 15 años, la mayoría nos preparamos para cuando para tu boda si quieres, ¿no? Todo, es como la mujer que nada más baja de peso cuando va a tener fiesta, ¿no? Pues imagínense, hagan de cuenta que todos estamos preparándonos para algo que no es para siempre. Y lo que deberíamos de estar preparando verdaderamente sería, pues, nuestro camino hacia la eternidad. Y no la eternidad como la comprendemos de una forma muy, muy religiosa, sino verdaderamente la unificación con la divinidad. Que para mí, se los confieso, no va a ser después de esta vida. A mí me falta muchísimo, ¿verdad? Pero ya entiendo cuál es la meta. Y entonces eso ya me va a hacer salir un poquito más consciente que cuando entré. Eso para mí es importante y el trabajo verdaderamente importante para mí es ese. Perdón. Por aquí tenía un comentario y se me fue, fíjense. No supe dónde quedó. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Qué chistoso, miren, aquí lo tenía y se perdió. Pero ustedes díganme qué opinan, porque sí, para mí es muy importante eso, ¿eh? Yo quiero que estos espacios, bueno, quisiera y tendría la ilusión de que no fueran monólogos, que a fin de cuentas la mayor parte del tiempo se convierten en eso, ¿no? Pero para mí sería muy bonito tener un intercambio de ideas, porque yo también quiero que tú me ayudes a ver tu punto de vista para yo también crecer en aceptación, en conciencia, en espiritualidad, entendiendo que hay puntos de vista distintos y no sé, posiblemente el punto de vista que tú tengas me va a hacer crecer a mí. De ninguna manera yo estoy enseñando nada nuevo aquí, como les digo. En todo caso, lo que estoy haciendo es tratando de recordarles algo que posiblemente ahorita todavía no recuerdas. No lo has olvidado, porque en esencia no puedes dejar de ser lo que eres. Pero sí lo dejamos de lado en esta vida, porque te digo, todos estamos haciendo cosas que parecen más importantes. Todos estamos dedicándonos a cosas que parecen más importantes y estamos quitando el ojo de la meta. El ojo de la meta, bueno, el ojo donde debería estar, el ojo y la meta verdadera es llegar a Dios. Esa debería de ser la meta, la reconexión total, ¿no? Que no se puede dar hasta que no pues dejes de lado esta materia, ¿no? Pero es importante entender dónde está la meta. Y todo esto creo que de alguna forma nos va acercando cada vez más a lo que es verdaderamente la misión de vida que tenemos todos. Misiones hay muchas. No sé, imagínate que una misión tuya fue ser madre, otra misión tuya fue ser estudiante en su momento, otra fue ser esposa solamente, otra fue ser hija, y así fuimos experimentando la vida, ¿no? Y entendemos entonces que hay muchas misiones y la misión de vida es continuamente cambiante. Pero la misión final de la vida es el crecimiento espiritual. Hay un libro muy interesante que ahorita se me olvidó cómo se llama, del doctor David Hawkins, El Poder Contra la Fuerza, que por ahí les comentaba hace unas semanas también que lo terminé de escuchar no hace mucho. Muy interesante, donde habla precisamente desde un punto de vista muy científico la cuestión de comprender el crecimiento espiritual o la conciencia espiritual. Y nos dice que desafortunadamente la mayoría de los humanos no vamos a crecer más de 5 puntos en una tabla de 100. Entonces imagínense, 5 puntos desde que naces hasta que mueres. Esto quiere decir que la mayoría vamos a heredar estos dogmas, esta crianza, esta educación, estos gustos, por ejemplo, y nos vamos a ir así. Entonces, si tu familia no experimentó un crecimiento de conciencia importante en su vida, desafortunadamente la mayoría nos vamos a quedar ahí. Por eso entonces hay que entender que el trabajo debe de ser personal. Debes de cuestionar de una forma amorosa, claro, a tus seres queridos. Cuestiona a tus papás, cuestiona a tus abuelos, cuestiona a tu familia en general, cuestiona a las personas que te criaron, quien sea que te haya criado. No para juzgar, sino para entender dónde están los errores y por qué no debes repetirlos. Cuando tú empiezas a cuestionar todo eso, te vas dando cuenta que todas las teorías tienen grandes orificios que no se pueden explicar. O sea, todos. Es como cuando la gente se pone a escudriñar la Biblia, por ejemplo. Y dices, oye, espérame, pero y entonces, por ejemplo, no dicen, si nada más hubo dos padres y luego de esos dos padres nacieron estos hijos, ¿de dónde se hicieron más hijos y por qué tenemos tantos genes diferentes y tanta información genética diferente, ¿no? Y entonces te empiezas a cuestionar ahí porque pues se supone que todos venimos de dos personas nada más. Eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, te empiezas a cuestionar la vida desde ahí, no para juzgarla, sino para tratar de entender que todas las teorías, y aparte no dejan de ser teorías, en esas teorías hay vacíos, hay orificios que no se pueden explicar, ¿no? Frank, saludos desde Bolivia. Dice, muchísimas gracias, mi hermano. Te mando un abrazote hasta Bolivia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, perdón, traigo la garganta hecha nudo aquí. Entonces, por eso la importancia de cuestionar de dónde vienes, cómo piensan los que piensan o que pensaban antes de ti. Porque si no, vas a terminar repitiendo los mismos patrones de conducta que te tienen o que tenían a los tuyos donde están y te tendrán a ti donde te tienen. O sea, es ilógico que yo quiera creer lo mismo que creía mi papá. O al menos no todo, ¿no? Esto no quiere decir que mi papá estuviera equivocado, simplemente que eran otros tiempos y las cosas que para él funcionaron ya no funcionan para mí. Ahora yo entiendo que tengo que aceptar más, que tengo que ser más amoroso, que tengo que ser más consciente y que tengo que ser más responsable incluso con mi boca, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el cuestionamiento de lo que se supone que es lo establecido y lo entrecomillo, desde ahí empieza tu crecimiento en conciencia, que se convierte en conciencia espiritual y crecimiento espiritual, aclaro, pero también se convierte en crecimiento personal. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Si tú quieres ser mejor persona, trabaja en tu espiritualidad. Si tú quieres estar mejor en todos los sentidos, el que quieras, sea económico, o sea, finanzas personales me refiero, ¿no? Mejores amistades, tener una mejor pareja, todo eso crece espiritualmente y todo lo demás viene por añadidura. Ahora, vuelvo a repetir para los que estén por primera vez con nosotros ahorita, no estamos hablando de religiosidad, ¿eh? Estamos hablando del traje hecho a tu medida que tú vas a mandar a hacer a tu medida para entonces tú reencontrarte con Dios, con tu Dios interior, con lo que para ti sea Dios. Porque yo no estoy aquí para juzgarte de lo que tú creas que es Dios para ti, pues esa es tu creencia y libre albedrío a final de cuentas. Pero sí estoy aquí para tratar de recordarte la importancia de que vuelvas al camino. Dice Laura Eres con H. Laura Eres con H. Dice, hermoso mensaje, gracias por tu nombre, gracias, gracias a Dios por darnos esto y por permitirnos el instrumento divino. Yo antes de conectarme, precisamente Laura estaba pidiéndole a Dios que me permitiera, ¿no? A todos los maestros ascendidos que me permitieran ser instrumento divino y que dijeran por mí lo que yo venía a decir el día de hoy. Entonces, por eso recalco mucho, esto no es mi mensaje, de ninguna manera. Yo no soy maestro de nada, yo soy un güey más corriente que común. Y aquí estoy nada más compartiendo lo que para mí ha funcionado porque entiendo esto como el mensaje. Y fíjate lo chistoso de esto, Laura. Dios me permite siempre, me confirma, haz de cuenta, me regala confirmaciones, ¿no? Yo en un momento estoy, por ejemplo, el tema que siempre les presento, siempre lo escribo antes, ¿no? Y de ahí leo y luego de ahí ya nos vamos con lo demás. Pero me sale algún pensamiento de la nada, ¿no? Vamos a decirlo de la nada. Y digo yo, no, puede que esté mal. No voy a dudar, digo, lo voy a decir. Y sí, me siento bien con eso, ¿no? Y a los días, desde otra creencia, otra persona, que puede ser muy católica, muy cristiana o cualquier cosa, me dice lo mismo. Y que si esto dicen las Sagradas Escrituras, o otro maestro lo dijo hace 2000 años, por ejemplo, o otro hace 6000, y digo yo, wow, ¿y de dónde lo saqué? No sé, porque al final de cuentas no es mío. Porque no me pertenece nada de esto, porque yo no quiero decirte que yo soy el camino, es más fúchila. Honestamente, yo no quiero ser maestro de nadie. No me interesa en lo más mínimo, porque apenas puedo con lo mío. Pero para mí es muy importante compartir esto, y lo repito siempre, ¿no? Viene desde un lugar de mucho egoísmo, porque sí quiero que quede bien claro eso, ¿eh? A mí me hace sentir bien platicar. A mí me hace sentir bien compartir. A mí me hace sentir bien tratar de ayudar, porque llena un vacío en mí que espero muy pronto se llene y ya no tenga que platicar nada, ¿no? Pero ese es un vacío. Entonces hay que entenderlo como tal, porque luego tenemos esta idea a la hora de que las personas que comparten son iluminados, ¿no? O son personas que vienen con esa misión, y no es cierto, todos tenemos las mismas capacidades, todos podemos cumplir las mismas misiones y todos somos la llave en esencia para la conexión con la divinidad. El problema es que, si te sigo diciendo, se les acaba el negocio a muchos. Pero bueno, Memo Solter, mi hermano, dice, buenos y bendecidos días para todos. Muchísimas gracias, hermano, gracias por acompañarnos como siempre. Dice Vanessa Vega, la paz interior para que todo fluya. Exacto. O sea, si tú quieres estar bien, ¿qué necesitas? Paz interior. Y para poder alcanzar tu paz interior, ¿te vas a comprar un carro más nuevo? Pues no. O al menos lo que te va a durar ese día nomás, ¿no? ¿Una casa más grande? No. ¿Un nuevo novio, una nueva novia, un nuevo esposo, una nueva esposa? Pues no. ¿Abandonarlo todo? No, porque a final de cuentas, tu peor enemigo, la loca de arriba, se va contigo donde quiera que vayas. Entonces la paz interior se logra por medio de la fe y de la reconexión con la divinidad, por medio de la introspección primero, que obviamente la introspección, que es el primer paso, ¿no? Salen todos tus demonios internos, todos tus miedos, todas tus inquietudes, todas tus preocupaciones. Te habla de que no has pagado el recibo de la electricidad, que el recibo del agua, que no sé, el pago de tu casa ya se va a vencer. Y te platica de todo eso en la mente, no en una introspección. Pero luego hay un momento que guardas silencio. Y ahí es donde empieza a hablar el ser. Entonces la paz interior viene desde ahí, desde lo más profundo del ser. Y es chistoso, ¿no? Yo todavía de vez en cuando me encuentro en esos momentos donde no tengo nada que hacer, porque así he diseñado mi vida. Y así la quiero y así me gusta, claro. Me gusta tener tiempo para mí. Y entonces, aquí aclaro el punto, hay que dejar muchas cosas, hay que dejar muchas cosas para llegar a ese punto, como por ejemplo entender que no es tan importante el dinero como pensabas. Y ese es paz interior. Por eso hablábamos de la plenitud y cómo se experimenta, ¿no? No se trata de cuánto dinero tengas en el banco, sino de que el dinero que tengas en el banco te haga sentir pleno. Entonces, tengo estos momentos a veces de tranquilidad total, de paz total, y digo, ay, tengo que pensar en algo, me tenía que acordar de algo, y luego digo, no, de nada. Y se siente raro todavía. Se siente raro, así como que digo, espérame, pero debería estar haciendo algo. Y luego algo me dice muy de adentro, no. No estás donde tienes que estar, estás como tienes que estar. Y ya, nada más. Eso es la paz interior para mí. Para mí, aclaro, ¿eh? Licha, ¿dónde andabas? Dice, apenas entré. Pues está muy mal, Licha, porque ya casi nos vamos. Así que pues ya mejor desconéctate. No te creas. No, gracias por acompañarnos. Lástima que llegaste tarde, pero obviamente les recuerdo a todos que todo queda grabado ahí. Al menos fácil de encontrar en YouTube y en Facebook. Ah, no, en Instagram también queda grabado. En TikTok no queda grabado todo, pero siempre hago lo posible por subirlos algunos bits ahí de lo que platicamos. Y obviamente también en el podcast, ¿no? Que me gusta mucho, repito, esto siempre lo hago en estas cinco plataformas, ¿no? Cinco plataformas para que sea sin fricción, para que lo encuentres donde quiera que lo quieras encontrar. Y si algo no te quedó claro o luego dices, dijo lo que creo que dijo, para que te des cuenta que sí, no tengo vergüenza, discúlpame, perdóname, no tengo filtro. Así que búscame ahí para que veas que sí dije lo que pensaste que dije y sales de dudas y ya te despreocupas. Se ríe Licha, qué descarada Licha, llegaste bien tarde y todavía te burlas así. Dice que estoy ya ando, dice. No sé qué dijiste, Licha, pero pues yo te mando un abrazote y muchas bendiciones. Sí, entonces, ese es el punto, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque hace unos minutitos nuestra amiga, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos hablaba de eso, ¿no? Que de esta idea que tenemos que no todo es Dios, o no todos somos hijos de Dios, ¿no? Y yo vuelvo a preguntar esto, ¿no? Cuando habla, te vas allá a la creación en las Sagradas Escrituras cristianas. Tú te das cuenta de que habla de que y lo creó todo. O sea, en ningún momento dice y creó esto sí y esto no y se les metió por un lado. O sea, no, el solo hecho de creer que algo pasa por la atmósfera para entrar a la Tierra y no se incendia ya tiene muy poca lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todas estas tonterías? Porque no hay nada dentro de la creación que no sea parte de Dios. Creo que también tenemos una perspectiva muy limitada en cuestión de lo que entendemos como creación, como que nosotros pensamos creación y como nada más nos explican en la Biblia, por ejemplo, la creación de la tierra, nosotros pensamos que pues nada más se creó la tierra, pero ¿dónde queda, no sé, para no irnos tan lejos, la Vía Láctea, ¿no? O nuestro sistema planetario. O sea, ¿dónde queda todo eso que también es creación? Y nosotros te digo, todo lo hacemos chiquito para poderlo comprender. Por eso, para yo poder comprender la magnitud de Dios, yo me imagino, por ejemplo, yo digo, es que una persona que sabe mucho debe de ser vieja. Y una persona que sabe mucho, pues se deja la barba larga, como todos los hindús, ¿no? Que ya son gurús o maestros, ¿no? Y entonces, pues obviamente, así más o menos se debe de ver Dios. Entonces nos hicieron este dibujo de Dios o esta efigie de Dios para que nosotros tengamos nuestros ojos puestos allá y decir, ah, ok, eso es Dios más o menos, ¿no? Se parece a Dios o lo que debería o podría ser Dios. Pues imagínate que lo mismo pasa con la creación. Cuando nosotros pensamos en la creación, pensamos en lo que podemos comprender, porque tu mente y mi mente de humanos son tan limitadas que solo comprendemos la Tierra. Y es más, la Tierra es grandísima para nosotros. Yo creo que no tendría tiempo en una vida para recorrer toda la Tierra. Entonces, para mí, para ese concepto de la Tierra ya es mucho para la creación. Entonces, cuando yo pienso en la creación de Dios, yo pienso en la Tierra y cuando mucho. Pero entonces, si yo ya sé que soy un ser limitado, ¿cómo entonces? Ah, gracias, Licha. Dice, te escuché con Adriana y es primera vez que te estoy. Ah, ok, miren, viene a acompañarnos de con Adriana Corona. Un abrazote a mi amiga Adriana Corona. Está trabajando, pues ponte a trabajar, Licha. Yo no sé qué estás haciendo viéndonos aquí. No te vayan a correr, mujer, por mi culpa. Pero bueno, entonces, todo lo hacemos pequeño nosotros. Todo lo hacemos al tamaño de mi comprensión. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque luego decimos, ¿no?, que no debemos adorar estatuas, ¿no? ya saben, incluso los musulmanes destruyen todo lo que pueda ser o se asemeje a la figura física del humano, por ejemplo, incluso de animales, creo, y lo destruyen con coraje y no tienen nada de eso porque dicen que solo Dios puede crear algo así tan bonito y tan perfecto. Y tristemente, desafortunadamente, nosotros todo lo limitamos a un tamaño muy pequeñito para poderlo entender. Entonces, estas efigies, estas esculturas, todo eso, nos ayuda a tratar de poner en una perspectiva que podemos entender nosotros desde nuestra humanidad muy limitada, lo que es Dios, lo que es, no sé, la Virgen, lo que son los santos, en lo que tú creas, ¿no? Y así lo entendemos, ¿no? Para mí es por demás interesante, pero obviamente, aclaro, ¿eh? Tienes que cuestionarte todo esto en tu punto de vista, desde tus creencias, para entenderlo verdaderamente, ¿no? Yo te reto, por ejemplo, que todas esas efigies que tienes en este momento las tires a la basura y te garantizo que no puedes. Que te quites el crucifijo que te regaló tu abuelita, no puedes, no creo, ¿no? Que no sé, que tires a el Eguá, que es ese en el que crees, ¿no? Que lo tires a la basura porque dices, pues es que si yo creo en el Eguá, pues no necesito tener aquí el monito y estarlo alimentando y la chingada y todo eso. No lo necesitas, ¿eh? Porque si verdaderamente, por ejemplo, el Eguá o la muerte, no sé en quién tú creas en este momento, si crees verdaderamente y realmente lo llevas en tu corazón, no necesitas nada que te recuerde ese amor. Pero eso no lo comprendemos, como digo, ¿no? Por eso estamos llenos de fetiches, de colguijes, de efigies, de cosas así, pero ponte a prueba verdaderamente, ¿qué tanto crees? ¿Qué tanto estás conectado con eso que dice ser tu Dios? ¿Qué tanto te alimenta como para saberlo en todo y en todos? Porque yo no necesito la iglesia para estar en conexión con Dios. Yo no necesito traer un rosario aquí o cuentas, ¿no? Como los budistas, ¿no? Para sentir que estoy en constante comunión con Dios. Porque el solo hecho de existir me hace consciente de que estoy en constante comunión con Dios. Espero que eso tenga sentido, ¿eh? Si no, díganme para darle por otro lado. Dice Laurita Eres, dice, una vez que yo estaba destrozada, un mensaje tuyo me ayudó a salir de ese hoyo en el que me encontraba, dice. No, hombre, ¿qué más quisiera yo? No, eso es mucho, créeme. No, ¿sabes qué es lo que pasa, Laurita? Sé lo que es el sufrimiento físico y sé lo que es sentirte perdido completamente sin salida, ¿eh? Sé lo que se siente no saber para dónde darle. Sé lo que se siente sentirte perdido, sentirte avasallado, sentirte incómodo con la vida misma. Sé lo que se siente. De primera mano sé lo que se siente no tener fuerzas para seguir. Sé lo que se siente. Sé y lo digo de corazón y no lo hablo lo digo honestamente. Sé lo que se siente. Y creo que cuando tú ya has pasado por los valles de mayor oscuridad y gracias a la bendición divina has logrado salir adelante de todo eso, puedes compartir con las personas que están pasando por eso, no para decirles cómo hacerle, sino para decirles si yo pude, tú puedes. Y muchas veces lo que tú compartes desde tu experiencia sí se convierte en la herramienta que ellos necesitaban para talar todo ese bosque, ¿no? Y poder salir adelante. Sí puede ser, pero si no, ese plano de vida te sirve para construir tu propia salida. Entonces, ¿yo qué hago en este espacio? Pues tratar de compartirte mis herramientas que a mí me sirvieron, que me costaron sangre, sudor, lágrimas, sufrimiento. Y sangre digo literal, ¿eh? Han sido muchas más cirugías de las que quisiera recordar. Pero al día de hoy estoy bien. Al día de hoy estoy feliz. Al día de hoy estoy pleno. Y todo eso que se vivió en su momento solo sirvió para edificarme, para construirme. Y eso lo entiendo, ¿no? Es como cuando estás en la construcción de una casa. Ves que se te va el dinero y se te va el dinero y se te va el dinero y no ves nada de casa. Y dices, oiga, maestro, oiga, arquitecto, oiga, ingeniero, ¿por qué se me fue tanto dinero? ¿No? Y dices, oiga, pues es que la cimentación no se ve. No se ve, pero cuesta. Ah, ¿cómo cuesta la cimentación de una vida? Cuesta mucho la cimentación de una vida bonita, de una vida bien en todos los sentidos. Y esa cimentación es en experiencias, es en desapego, y es en amor incondicional, es en gratitud, es en crecimiento en conciencia, que viene envuelto en una, imagínatelo como un tamalito, ¿no? Así, viene envuelto en una hoja de mucho sufrimiento. de mucha incomodidad, de mucho me duele, ya me quiero ir. Entonces, por eso es importante que si tú has tenido una experiencia, sobre todo en estos tiempos donde es tan fácil compartir, ¿no? Si tú has tenido una experiencia de la cual saliste adelante y sientes que tienes una herramienta que compartir, compártela en redes sociales. Compártela. Tú no sabes a quién le va a ayudar en este momento. Hay tanta necesidad como no tenemos idea. Conforme pasan más los años, nos sentimos y nos yo creo que estamos más perdidos, muchos, muchos muy perdidos, porque estamos en la búsqueda de cosas sin importancia. Y entonces cuando ya llegas y las encuentras, te das cuenta que no era por ahí y ya se te fue la vida. Y yo lo digo siempre y lo vuelvo a decir en este momento, la mayoría de ustedes no van a tener la bendición que yo he tenido de morir y vivir para contarlo. Yo he fallecido y he regresado 3 veces, sin contarlas, como les digo, ¿no? Cuando me han quitado mis corazones para los 2 trasplantes y me han puesto otro que también es una especie de muerte, ¿no? Entonces, la mayoría de ustedes no van a tener una segunda oportunidad, que a veces no es tan placentero como suena, ¿eh? Pero igual se los tengo que decir, porque a final de cuentas tienes que apurarte a vivir abundantemente. No te queda mucho tiempo. Y lo digo en el buen sentido de la palabra y sin querer que esto suene muy depresivo. Es más bien todo lo contrario. Apúrate a vivir porque te vas a morir. Si te quedan 40 años, son pocos, ¿eh? Porque si te quedan, vamos a decir que tienes 40 y te quedan 40, ya de los 70 a los 80 ya no vas a hacer mucho, y de los 80 a los 90 por menos, ¿verdad? Y ahí síguele sumando. Entonces, en realidad, si te quedan 50 de vida, cuando mucho te quedan 30 buenos. Entonces, piensa la vida desde ese punto de vista, analízalo desde ahí, experiméntala desde ahí. No pierdas tiempo en ser feliz, no te quedes donde no te ayudan a ser más feliz. Busca tu felicidad por sobre todas las cosas y date cuenta que Dios está en todo y experimenta la vida desde ahí. Pues ya nos vamos. Yo les agradezco muchísimo el favor de su atención. Una vez más les voy a recordar que estamos ahorita en la recaudación de fondos para, bueno, es el segundo año, claro, para los que no saben, ¿no? Es el segundo año que estamos apoyando al Hospital General de la Ciudad de Tijuana, donde van todas las personas que no tienen ningún tipo de seguridad social, ningún tipo de seguro médico, muchos en situación de calle, muchas personas con esquizofrenia que ya están abandonados por la sociedad, que viven en la calle literal, muchas personas con graves problemas de adicción y todo esto que no tienen cómo pagar. El Hospital General se encarga de ellos. El Hospital General desafortunadamente no tiene sistema central de aire acondicionado ni de calefacción en la ciudad de Tijuana, y obviamente se pone muy frío en los inviernos aquí. Y queremos por segundo año, ahora sí espero llegar a la meta de 286 cobijas. Nada más queremos cobijas, no queremos el dinero como tal, pero estamos recaudando dinero ahorita al principio de la campaña, antes del próximo mes cuando ya entregaremos, porque queremos comprar lo más que se pueda en cobijas al mayoreo, para de esta forma pues alcanzar a llegar a la meta de mejor manera, ¿no? Pero ya muy pronto también vamos a dar fecha para que en la ciudad de Tijuana nos hagas favor de entregarnos tu donación en especie. Si estás en otra parte lejos de Tijuana, pues nos puedes mandar el dinero, ya sea en México o en Estados Unidos. Yo te garantizo y me comprometo en que va a haber pues va a estar muy claro todo esto de los fondos, porque es algo que sí me ocupa bastante, ¿no? Y no quiero que haya malentendidos. Y para que no te sientas mal, no es tanto el dinero que ocupamos. Les digo, las cobijas nos van a costar como 120 pesos cada una, que son, póngale redondeado, $6, poquito menos, ¿no? Pero $6 por cobija no es mucho. Pero tú puedes comprar las que tú quieras, de la calidad que tú quieras, para también regalar, si así lo deseas. Si te aclaro algo, no vas a recibir nada a cambio. Posiblemente nunca conozcas a la persona a la que le ayudes en un momento de tanta necesidad, pero creo que eso es bueno. A fin de cuentas de eso se trata, ¿no? La vez pasada que fuimos a entregar había un brote de una infección ahí en el hospital. Ni siquiera nosotros pudimos entrar. No supimos a quién beneficiamos. Pero es irrelevante a final de cuentas. Acuérdate que en el momento en que estás donándole una cobija a alguien con frío, le estás quitando frío a Dios. Ese es el tema del día de hoy. Entonces, si quieres apoyarnos en esta recaudación de fondos en el segundo cobijón navideño, ahora en su edición 2023, en apoyo del Hospital General de la Ciudad de Tijuana, mándame mensaje en las redes sociales y te platico cómo hacerlo, te mando la información de las cuentas o te digo ya qué días nos reunimos en la Ciudad de Tijuana para recibir tu donación en especie. Pues yo te agradezco mucho, yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar contigo en este episodio número 11 de la temporada número 2. Hay más de 500 y tantos videos en redes sociales que puedes buscar ahí de todos estos temas que platicamos siempre, de mi vida, de mi experiencia de vida, para que luego no piensen que estoy mintiendo, ¿no? Los que no me conocen, sí he pasado por todo eso que les platico y ahí está documentado la mayoría, y yo les agradezco mucho que sean parte de esta historia. Les mando infinitas bendiciones, mucha luz, mucha paz interior, y que el Ser Supremo nos proteja y nos guíe. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Gracias.